todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, que aparte de escucharse en Zopimpe y Ratia, como bien ha dicho por dos veces esa cuña de apertura, pues también, aunque no nos ha saltado en esta ocasión, la cuña correspondiente a la Eurogueta más Aspi y Ratia, pues también se nos escucha en el 97.0 de la FM. En 97irratia.info, aparte de nuestra página web, lamiradanegra.es, esos son los puntos donde nos escuchas en directo. Luego también decir que está el podcast, que siempre hago referencia a lamiradanegra.es, y casi siempre se me olvida deciros que también en la Eurogueta más Aspi y Ratia, en la página web de nuestra emisora de radio, también quedan colgados los programas para que te los descargues, para que los escuches cuando quieras en 97irratia.info. Bueno, a pesar de comenzar con ese pequeño traspiés de las cuñas, aquí estamos, un nuevo sábado por la mañana, con 120 minutos por delante, si no algo más, porque ya sabéis cómo son los sábados, para compartir, difundir y disfrutar de nuestra música. En el día de hoy tendremos como banda invitada a Daeria, que nos presentan su segundo disco de título Alter. Y de nuevo vía teléfono, ante las circunstancias que seguimos teniendo por nuestra zona de confinamientos perimetrales, como medida sanitaria, que no sé en qué libro de medicina vendrá, que un confinamiento perimetral es una medida de salud pública, no lo sé. Pero bueno, el caso es que no nos dejan salir de nuestros municipios. Por lo tanto, de nuevo, vía teléfono, Sergio estará por aquí para contarnos las noticias y las efemérides de esta semana. A ver si lo conseguimos hacer en 120 minutos y pasaremos un poquito de la hora como es habitual, pero la intención en principio es ceñirnos a esas dos horas de radio, sobre todo pues porque, como digo, hay emisoras que nos remiten. En la Eurogueta más Aspi también estamos en directo y mi intención es, en la medida de lo posible, cumplir con ese horario, pero lo que no me gusta tampoco es dejar cosas colgadas cuando el tiempo se nos va un poco de las manos, que suele ser bastante habitual. Así que para que eso no ocurra, vamos a comenzar ya entrando en materia y nos vamos a ir a presentar lo nuevo de una banda italiana que a mí me encantan, ¿no? Como son Secret Sphere, una banda a la cual yo, pues bueno, tengo que decir que creo que fue el grupo que editó allá por ese cambio de siglo y de milenio probablemente la obra cumbre, por lo menos bajo mi punto de vista, una de las mejores, sin ninguna duda, de lo que fue aquello del metal italiano, que venía con más tintes sinfónicos, como todos sabéis, y una banda como Rhapsody, luego Rhapsody of Fire, pues podemos decir que quedó como tal vez la cabeza más visible de todo aquello. También estaban cerca de ellos gente como Labyrinth, que también son grupos, por cierto, que me encantan, pero creo que Secret Sphere fue un grupo que nos dejó obras como, por ejemplo, A Time Never Come, que lo sigo teniendo como una obra maestra dentro de lo que puede ser esto del metal italiano. Pues bien, son 25 años de trayectoria los que lleva el grupo y hay novedades porque regresa a la formación precisamente su vocalista Roberto Messina, con el cual hicieron aquellos grandes trabajos en aquella época. Y vamos a ir con un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, de título Lifeblood, que estará a la venta el próximo mes de marzo y que ya podemos anticiparos con el homónimo tema del disco y que a mí, por lo menos, me ha cautivado. Sí, es power metal, ya sé que hay gente que está muy, bueno, muy harta de este estilo, que en su día tuvo mucho apogeo. A mí, yo, las cosas que suenan así de bien, etiquétalas como quieras, me siguen gustando. Y Secret Sphere es una banda que me sigue encantando y me ha encandilado con este anticipo de su nuevo disco. Secret Sphere, abriendo la mirada negra en el día de hoy.
Oh,
fantástica banda de metal italiano, que con este regreso de su vocalista, pues como digo, también parece que, o por lo menos da la sensación, ¿no?, de que es una vuelta más hacia el power metal. Con Marcel Lupi parecía que hacían algo un poquito más melódico, más tendente al hard rock tal vez, aunque no dejaban de perder esa esencia power. Y bueno, pues a mí me ha sonado muy bien este tema, este Lifeblood, que va a dar pues un título a ese nuevo trabajo discográfico de Secret Sphere, con los cuales hoy hemos abierto la mirada negra. Y seguimos adelante con nuevas fechas, porque ha habido cambios en la gira de AC Rider, que iban a tener que tocar en Bilbao, no recuerdo exactamente el día, pero hace unos días creo que tenían la fecha programada, y finalmente esa fecha de la Sala Santana 27 de AC Rider queda programada para el día 24 de abril. Sí que pudieron tocar el 16 de enero en la Urban de Gasteiz, y las fechas que tienen AC Rider son las siguientes: el 13 de febrero Sevilla Sala X, 13 de marzo Málaga La Cochera, el 23 de abril en Valladolid, en Porta Caeli, y el 24 de abril, como he dicho, estarán en Bilbao. La Cochera Cabaret, por cierto, en Málaga, que no he dicho el nombre entero de la sala, por si acaso. 13 de marzo, La Cochera Cabaret, me había quedado ahí a medias. Una formación que viene presentando a su nueva vocalista, Des Díaz. Yo les había perdido completamente la pista, lo tengo que decir. Tengo un gran recuerdo de ellos, sobre todo de su trabajo del 98, Lord of the Storm, que a mí me parece como disco. Es verdad que luego editaron un par de años después Evilusion, que también les dio bastante notoriedad en aquel momento. Y precisamente a ese último disco que he mencionado, a Evilusion, pues bueno, le rinden un pequeño homenaje en su 20 aniversario, y además presentan a la nueva formación que como digo, presenta nueva vocalista, Das Díaz. En la batería está José Roldán. Todos tienen un pasado. Des Díaz, en perversión. José Roldán en la batería, con Nocturnia Cabala o Padre Cuervo, que son los que se han unido a los fundadores de la banda, los guitarristas Javier Villanueva y Daniel Castellanos, y el bajista José Villanueva, y que actualmente conforman AC Rider. Vamos a presentar nosotros precisamente a esa nueva formación, y también nos sumamos a ese homenaje a un gran disco como fue Evilusion, con esta revisión de Evilusion 2020 que precisamente nos ofrece la formación AC Rider. Próximas fechas. La verdad que esto de los conciertos, programarlos, reprogramarlos, como he dicho muchas veces, se convierte en una auténtica locura. La gente está pidiendo también trabajar a toda costa, y lo veo normal. Yo, sin embargo, creo que no se deberían aplicar restricciones de ningún tipo, porque si pedimos trabajar con restricciones, ¿cuál es el problema? Que las restricciones hoy es un 30% del aforo, mañana es un 20%, al siguiente un 10%, y al siguiente te quedas tú solo. Quiero decir que si aceptas las restricciones, no las vas a poner tú, te las van a imponer. Así que, por lo tanto, yo creo que es de volver a hacer conciertos. Bueno, de volver se están haciendo con esas restricciones que en cada caso se están marcando. Pero sigo pensando que lo justo, lo lógico, lo natural, lo sano es volver a los conciertos con una plena normalidad. Escuchamos AC Rider, y así suena la actual formación de la banda. Pues así suenan a día de hoy AC Rider, y siguen sonando muy bien. Una formación importante, una banda importante en aquel resurgir de finales de los 90 del heavy metal a nivel por lo menos estatal. Ellos tenían un punto bastante internacional de todas formas. Contaron también con cantante internacional en su día. Y bueno, pues ya digo, la verdad que les había perdido la pista desde hacía bastantes años, y me alegro de que estén funcionando con nueva formación, y a mi modo de ver con una formación que garantiza todas las prestaciones para una banda como ellos. Ojalá que estas fechas que hemos comentado se puedan llevar a cabo en la situación de momento especial en la que se están obligando a hacer los conciertos. Vamos a llamarla especial. Si se alarga muchísimo en el tiempo y ya se pide y se asume que va a ser la forma de funcionar, dejará de ser especial y pasará a ser lo normal. Y yo pues me resigno, si es preciso, a no volver a un concierto en mi vida. Pues bueno, más o menos media vida me la he pasado viendo conciertos, otra media pues me la pasaré viendo DVDs y viejos incluso VHS, que todavía tengo, ¿no? De viejos directos. Casi que me llega más el ambiente y me llegan más las sensaciones, aunque nunca he estado, también tengo que decirlo, en un concierto en estas condiciones actuales, y por lo tanto pues una opinión real de lo que puede ser o de lo que puede significar pues no lo puedo decir, pero desde luego no voy a asistir a un concierto mendigando y poniéndome de rodillas, porque tampoco lo necesito, pero sí que entiendo que hay gente que trabaja de ello, que hay salas que deben subsistir, y oye, pues es una forma evidentemente de, vamos, es que no entiendo que no les queda otra. Así que si por lo menos es una situación puntual en el tiempo, aunque es un tiempo que ya se alarga bastante, pues sí sirve para que salgan adelante, estos negocios, para que salgan adelante las salas, para que los promotores sigan apostando por traer conciertos de música rock y metal. Si sirve para ello, pues bienvenido sea, pero yo desconfío bastante de la situación que se nos ha planteado. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, los mejores deseos para esa gira de AC Rider. Y bueno, sería ya un puntazo que para abril en Bilbao, por ejemplo, estuviéramos en unas condiciones normales para verles en Santana 27. Pero bueno, se está suspendiendo muchas cosas en los próximos meses ya, así que parece que cuesta creerlo, ¿no? Vamos a seguir ahora con una banda vizcaína, Sabotaje. Me presentaba a su guitarrista Richard un nuevo tema en el que ha estado trabajando en estos días, además con sorpresa, porque no cuenta con Rosa en esta ocasión, no le ha sido posible en este caso contar con ella, y me comentaba que ha tirado de la voz de Marian, una vocalista a la cual probaron también antes que a Rosa para entrar en Sabotaje, que finalmente ha sido la que ha estado funcionando con la banda en los últimos años, y además de qué manera, a mi modo de ver, de manera muy brillante. Y este nuevo tema, que se llama Gritos de Papel, y que, bueno, no sé si en un futuro podrá formar parte definitivamente de un nuevo disco o no, pero por lo menos sí que es el nuevo single, el nuevo tema suelto que nos ofrece Sabotaje, y a mí me parece que mantiene plenamente ese estilo de heavy metal clásico, de unos clásicos por otra parte de la escena vizcaína, que data su formación allá del año 83, y creo que no va a defraudar a la gente que ya nos ha apasionado y nos ha gustado lo que el grupo nos ha venido ofreciendo. Así que escuchamos este Gritos de Papel, lo nuevo de Sabotaje.
Yeah. tripas, la marioneta que no moverán. Salta sus reglas, pides tu vida, una diana, tu rostro será. Son los celotes de la moral que con argucias te acorralarán. Al diferente identifican y tras sus pasos sabuesos pondrán.
Todo un lujo para mí que una banda como Sabotaje cuente con nuestro medio para poder presentar su música. Ya lo fue cuando nos presentaron Santuario, el anterior trabajo discográfico, realmente el primero de su trayectoria, se podría decir, después de tantos años de andadura. Y ahora pues que nadie les quite la ilusión, por supuesto, de seguir adelante a pesar de estos tiempos tan turbios, tan especiales. Esta grabación no deja de ser especial porque tampoco han podido contar Richard con toda la banda realmente como es debido para grabarlo, pero el resultado que deja es muy acorde con el estilo de toda la vida del grupo y muy acorde con lo que nos ofrecieron en su anterior trabajo discográfico. Además, hemos escuchado una nueva vocalista, en este caso para la banda, pero bueno, es un registro también que Rosa podría en su día, si regresa al grupo a funcionar con normalidad, con la formación que tenían antes de todo esto, pues es muy para ella también. Se deja notar bastante en la forma de la composición, en las melodías vocales, pues también encajaría con su voz perfectamente. Que nadie les quite la ilusión a estos grupos, sobre todo a estos que son unos auténticos clásicos, unos supervivientes y un auténtico ejemplo, porque creo que hay que Tiene mucho mérito el hecho de haber formado una banda en Vizcaya en los 80, nunca haber alcanzado realmente la repercusión que probablemente se merecería, porque además de que aquellos eran otros tiempos, pues sabemos cómo funciona un poco o cómo funcionaba también la industria en aquel tiempo, lo complicado que era sacar discos y lo complicado que es pues ir cumpliendo años, evidentemente, y seguir en la brecha. Es complicado para los grupos jóvenes, ¿no?, que tienen un, bueno, pues que en principio es diferente la perspectiva que se tiene cuando se arranca en una banda, cuando eres una persona muy joven, que cuando vas cogiendo experiencia, hay otros aspectos en la vida también, y sin embargo se sigue adelante manteniendo un legado y creando otro nuevo con la pura esencia de inquebrantable del principio, ¿no?, de seguir fieles a un estilo de música. Yo me quito el sombrero ante Sabotaje, y un honor poder hacer sonar aquí su música para todos vosotros. También un honor entrevistar a Daeria, banda catalana que nos presenta Alter, su nuevo trabajo discográfico, con los cuales os vamos a dejar. Un grupo, bueno, ya sabéis que proceden un poco de lo que fue, bueno, un poco no, bastante, de lo que fue Doria, porque a partir de su escisión pues surgió lo que ahora es Daeria, pero bueno, también es una nueva etapa que comenzó con Fénix, con su anterior trabajo discográfico, y que ahora continúa con este fenomenal Alter. Así que vamos a ir directamente con la entrevista. Os dejamos con ellos, dejamos con la música de Daeria.
Presentamos hoy en La Mirada Negra el nuevo trabajo de Daeria, de título Alter, segundo disco de los catalanes, que bueno, como bien sabéis, es un segundo disco después de Fénix, realmente de un proyecto, de un grupo que surge de lo que en su día fue Doria. Ya explicamos un poquito en su día lo que fue aquella escisión, algunos temas también hemos visto a la banda en directo y algunos temas de Doria pues también los hemos podido ver interpretados por parte de lo que ahora es Daeria, y sobre todo lo comento, ¿no?, porque estamos hablando de dos discos, pero siempre con ellos da un poquito la sensación, o me dio media la sensación con el anterior disco, ¿no?, de decir, joder, es que hablar de un debut me parecía como que se quedaba corto, además para el nivel de calidad, aunque hubiera habido cambios, evidentemente, en lo que podía ser la formación, ¿no?, como digo, hubo una escisión con respecto a lo que fue Doria, y ahora vuelvo a tener otra vez la misma sensación, ¿no?, escucho este Alter y decimos dos discos, pero bueno, dos discos que resuman lo que fue el anterior Fénix y también, como digo, ese pasado, además, por parte de una formación que en todos los casos, pues yo creo que tienen experiencia sobrada, además, en otros grupos, ¿no? Y todo eso se pone al servicio de una fenomenal banda de heavy metal melódico, como ahora mismo es Daeria, que con este Alter, pues tengo que decir que consolida, evidentemente, como podéis comprobar por cómo suenan los temas, consolida lo que ya nos ofrecían en Fénix. Para mí es un auténtico placer tener con nosotros a su batería, a Joel Marco, al cual damos la bienvenida al programa y, por supuesto, la enhorabuena por este trabajo, por este Alter. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, no sé si estás un poquito de acuerdo con la introducción, ¿no? Que yo ya tenía esa sensación en el anterior disco, ¿no? De que, bueno, hay veces que hay una ruptura, pero en una carrera, ¿no? Y empieza un nuevo proyecto que a veces hay muchas cosas del pasado que se quieren, igual se prefieren olvidar, ¿no? En cierta parte, ¿no? Porque no deja de ser Daeria una nueva banda donde además entráis gente que no habéis pertenecido a lo que en su día fue Doria, ¿no? Pero me sigue quedando esa sensación, ¿no? Cuando os escucho, que sigue habiendo por lo menos una parte ligada a lo que en su día fue Doria, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo de que no sois un grupo que con el anterior disco empezabais de cero. No sé si tú estás de acuerdo.
No, a ver, es verdad, eso no nos lo puede negar nadie, tenemos ese pasado, ¿no? Al final yo entré en la banda cuando era Doria, y lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, lo hemos querido llamar como un disco debut a Fénix, como que la banda empieza ahora de nuevo, porque, bueno, somos otra gente, vamos con otra filosofía y queremos que eso forme parte del pasado ya por todas las historias que tuvimos con esa banda y con la gente que había, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que un poquito el estilo puede recordar, no hemos renegado de esas melodías, de esa manera de componer, hacer las músicas, pero al final está Víctor también en la banda, que es un poquito el cerebro y el que tira un poquito el tema de las canciones, ¿no? Y las composiciones suyas, canciones suyas y todo esto. Y sigue estando aquí componiendo y al final pues esa alma aún sigue estando vigente. Pero bueno, sí, tenemos ese pasado que es Doria, pero bueno, nosotros lo tenemos bastante enterrado ya, ¿eh? En el primer disco sí que aún tenemos algunas canciones, en la primera gira hicimos algunas canciones de lo que era Doria. Y como Caperucita, como la de Por si sirve de algo y todo esto. Pero vamos, que para nosotros ya es el pasado, ahora somos Daeria.
Eso es. Sí, señor. Y además, como digo, consolidáis plenamente lo que ya habéis ofrecido en el anterior disco con este nuevo trabajo, con Alter, donde la banda, bueno, pues se afianza como uno de los grupos, a mi modo de ver, a tener muy en cuenta dentro de lo que es el heavy metal melódico cantado en castellano, ¿no? Le habéis dado igual, si miramos un poco, ¿no?, lo que puede ser la evolución del grupo, yo no sé si vas a estar también de acuerdo con esto o no, el tema es que igual hay algunos temas con un poquito más duros, tal vez, ¿no? Son melódicos, tienen grandes estribillos, está la voz de Ángel Ortiz, ¿no?, que es muy reconocible, además, porque yo creo que ya pues demostró, ¿no?, ya con el anterior disco lo que es capaz, y también en sus anteriores formaciones. Y en este caso tal vez un poquito la evolución sea en ese sentido, que igual hay más pegada, riffs más duros, también tu batería igual suena más potente, es la sensación que me da.
Le metí más mala hostia, sí. sí, bueno, al final, o sea, yo creo que este segundo disco representa más lo que somos ahora. También íbamos un poco más seguros a la hora de hacer las canciones. Nos representa muchísimo más. Y de Fénix estamos muy orgullosos, ¿eh? Porque al final tenemos canciones que y está ahí y es nuestra joya, porque es con el que empezamos toda esta aventura, ¿no? Pero sí que es verdad que en Alter es como que hemos reafirmado un poquito nuestra identidad. al final somos todos músicos que venimos y mamamos de diferentes estilos. Y en este disco lo hemos puesto en práctica. Yo creo que ha funcionado bastante. Uh-huh. Un poco mi mala leche a la hora de tocar, que todo el mundo siempre me dice, tío, ahora pegas con mucha mala hostia y tal. Bueno, sí, ahí está mi esencia, sí. Mala hostia a la batería. Eimel con su toque progresivo, con esas guitarras oscuras y potentes, que además él viene de bandas de progresivo y tal. Hemos hecho como una mezcla bastante interesante, creo yo. Estamos muy, muy orgullosos. Es muy oscurete, mucho más oscurete. Uh-huh. Potente, ¿no? Pero sin perder esa esencia melódica.
Eso es, Eimel, que también es... Bueno, podemos decir que es el que se ha encargado de la producción del disco, ¿no? También en las voces habéis contado con Israel Ramos. Eimel, hay que decir que también es componente de Cthulhu a día de hoy, si no me equivoco, en un estilo completamente diferente, y una banda pues con mucha trayectoria en ese caso, y un estilo completamente diferente al vuestro. Y una cosa clave también, como tú dices, ¿no? Para plasmar la mala hostia, no solamente es que tú le des muy duro en el estudio, ¿no? Si no hay luego una producción o que le saca todo el partido a ello para dejarte satisfecho, ¿no? Para decir, eso es lo que yo toqué, ¿no? Es lo que yo quería reflejar. Evidentemente mucho se puede ir al traste, ¿no? Y el trabajo, el disco, suena como un auténtico cañón.
Sí, sí, sí. Bueno, gracias, se agradecen tus palabras, la verdad. Y sí, sí, la verdad es que las canciones las normalmente las hace entre Víctor y Eimel. Y bueno, sí, un poquito esa contundencia es lo que ya te digo, sin perder esa melodía que nos caracteriza, esas canciones, porque al final también lo que buscamos es ya no solo buscar un grupo contundente y bestia y tal, que tampoco es nuestra de esto, sino que las canciones gusten y sean buenas y que la gente se acuerde, que las pueda cantar, ¿sabes? Y luego aparte de esto, es vestirlas de la manera que más nos guste.
Y habéis, como digo, lo habéis hecho básicamente vosotros, ¿no? Que ahora hablamos un poquito también de lo que es la aportación que Israel Ramos le ha podido dar. No sé si barajasteis alguna posibilidad de contar con, no sé, un productor a otro nivel, no sé si estatal o incluso internacional, porque como digo, el disco a mí me suena muy bien.
Mira, todo lo hemos hecho en casa, pero al final tenemos las herramientas y la habilidad de hacerlo. Todo grabado por nosotros. Mezclado por Eimel, masterizado por él, yo me grabé las baterías también yo mismo, y la producción, yo creo que no cambiaría la producción de una persona X que sea de fuera, más famosa o con más nombre, porque yo creo que con Israel tenemos una unión muy bestia, nos entendemos súper bien, somos además muy amigos y trabajamos con ilusión, porque a él le gusta lo que hacemos, a nosotros admiramos su trabajo y lo que él hace, y tenemos como una comunión muy chula. Y cuando viene que estamos grabando las voces de Ángel y tal para ayudarnos al tema de la grabación, de arreglos y todo esto, es que ahí se hace un rollete muy guapo, y eso se plasma luego en el resultado. Sí. Podríamos contactar con otra persona más conocida, quizás sea más top, no sé, pero yo creo que no funcionaría, porque tenemos esa armonía tan chula. Con Isra funcionamos siempre para nosotros es un perfect, la verdad.
¿Qué dirías que le ha podido aportar, por ejemplo, Israel? Porque ya tenéis un vocalista que para mí es un auténtico nivelazo, es de esos cantantes que además, pues tú notas, ¿no?, que tiene un registro muy agudo, que llega a tonos muy altos, pero que te das cuenta que realmente es todo de una forma muy natural, ¿no? Que no tienes esa sensación de, sí, gente que hace cosas espectaculares, pero dices, bueno, está forzando, ¿no? Y encima, si le vemos en directo, pues podemos dar fe de que es un vocalista, además buen frontman, por cierto, es un vocalista que alcanza esos registros de una manera como muy muy sencilla, ¿no? ¿En qué sentido o en qué le ha podido realzar la aportación de Israel Ramos?
Bueno, a ver, la aportación de Israel Ramos es una visión externa a la banda, sin estar viciado a escuchar las canciones mil veces, que eso nos pasa a las bandas cuando estamos creando, que al final ya perdemos un poquito el norte. No sabemos lo que está bien y lo que está mal, y lo que hace él es, digamos, mejorar aún más lo que puede llegar a hacer Ángel. O sea, aparte, también el tema es que él tiene una oída muy especial que nosotros no percibimos. O sea, para nosotros Ángel puede cantar un estribillo y nos miramos yo y Víctor y decimos que está de puta madre, esto ya está perfecto. Y Saltaguirre dice, no, no, esto lo podrían hacer más así, más allá y tal, y quedaría de puta madre. Entonces le damos la vuelta a la cosa y realmente es cuando ya nos vamos del estudio y dice, no puede ser, esto suena muy bestia. Uh-huh. O sea, es como que ve cosas que nosotros no sabemos ver y por eso lo tenemos ahí. Uh-huh. Pero vamos, que sí, que Ángel, o sea, sin productor ni nada, sabría hacer cosas maravillosas. Lo que pasa es que, bueno, con la ayuda de la guerra, pues es como que más.
Eso es, todo es sumar, ¿no? Por cierto, sois uno de los grupos que realmente cuidáis muchísimo lo que son los videoclips. Cuando editáis un videoclip, normalmente os gusta que verdaderamente llame la atención. Es decir, hay gente que, bueno, pues se saca un videoclip, podemos ver de todo, ¿no? Todavía hoy en día, desde gente que está tocando en el estudio, gente que coge imágenes del directo. Vosotros sois de los que os gusta darle mucho énfasis, ¿no? A que el videoclip sea verdaderamente trabajado y especial. Ha habido, que yo sepa, que no sé si me he perdido algo, porque ya el disco pues lleva en la calle prácticamente un año, pero que yo sepa, Miedo y Bailarina, ¿no? Han sido los videoclips que un poco hicieron, por lo menos, no sé si ha habido alguno más, pero que han hecho la de piedra un poco de choque, o no sé si decir singles, entre comillas, ¿no?, del disco.
Sí, sí, bueno, han sido como las escogidas por singles, sobre todo la de Miedo. Y sí, hombre, queremos cuidar siempre, dentro de nuestras posibilidades, al máximo la imagen, y queremos que los videoclips es una parte fundamental y muy importante para presentar una banda y para que alguien te conozca. Si está con un videoclip bonito, bien presentado y chulo, y que te pueda aportar algo también de lo que habla la canción y todo esto, pues mejor, ¿no? Uh-huh. Al final, muchas bandas descubres mirando por YouTube, y porque un videoclip te llama la atención, lo pones y dices, hostia, y la música mola también, ¿sabes? Y creemos que es importante, en ese nivel la imagen, cuidarla es importante.
Teniendo como tema de apertura, y como hemos dicho, es uno de los temas, bueno, importantes del disco, a mí importantes me parecen realmente los 8, ¿no? Pero ahora hablaremos también un poco de lo completo que es el disco, pero como muy profético el hecho de que el primer tema se llame Miedo, porque es una palabra que luego hemos tenido en mente a partir de llegar marzo constantemente, ¿no? Ese miedo, precisamente.
Ya ves. Uh-huh. Bueno, a ver, o sea, Miedo habla un poquito de superar tus miedos a ti mismo, ¿no? De tu alter ego, de no tener miedo, de cruzar el espejo. Un poquito es como de lo que intentamos hablar en esta canción. O sea, no es más el miedo, sino el poder superar tus miedos y tirar para adelante, que al final también es algo que necesitamos hoy en día, ¿verdad?
Bueno, algo realmente fundamental. Las letras, podíamos hilarla, ¿no? Has hablado un poco de eso, de tu alter ego, el disco se llama Alter. ¿Cómo podríamos hilar lo que es el contenido del disco para darle un poco sentido a todo, ¿no? Lo que puede ser el título, la propia presentación, ¿no?, que encontramos en este, que siempre trabajáis también bastante bien el formato físico, que yo le sigo dando todavía mucha importancia, porque todo se hace una obra, ¿no?, y todo acaba teniendo un sentido, todo tiene bien, es bueno tener canciones sueltas, que está muy bien, pero también queda fantásticamente que esté todo muy bien empaquetado y que encontremos un sentido, ¿no? ¿Cómo enlazamos, pues eso, el título, la portada, con lo que podría ser un poco, no sé si una temática general o lo que nos contáis en las canciones?
Vale, bueno, tampoco, no es un disco temático este, no habla todas las canciones sobre el alter ego y tal. Sí que teníamos en mente esta palabra alter cuando íbamos a hacer el disco, y estábamos entre otras opciones barajando que se llamara así, y de ahí es como que apareció la primera imagen que hice yo, la portada esta con el demonio, la chica y tal, y un poquito también la canción de Miedo, que fue la primera que hicimos, y a partir de ahí es como que salió el resto. Pero el resto de canciones hablan un poquito cada una de otras historias. O sea, por ejemplo, tenemos, o sea, la de Miedo, que habla de esto de alter y de alter ego, de superar los miedos de uno mismo y todo esto, pero luego está la de El ojo de obra, que es, habla sobre la serie de Cristal Oscuro, que ya nos metemos en un terreno más friki. Luego tenemos Horus, que habla un poquito de la mitología egipcia, de lo que es Horus, de bueno, historias de venganzas y todo esto. Y bueno, luego está la última canción, la de Hielo, que habla sobre las personas que padecen el síndrome de Asperger. Un poquito de todo.
También es verdad que vuestras letras, en algunos casos, está más claro que en otros casos lo que podéis contar, ¿no? ¿Os gusta que quede también un poquito abierto el significado? Porque es cierto que cuando, por ejemplo, explicas Hielo, ¿no?, dices, habla del síndrome de Asperger, lo entiendes, ¿no? Dices, coño, cobra un nuevo sentido lo que es esa letra para ti, porque ya entiendes de lo que está hablando. Pero bien es verdad que si no te lo cuentan, por ejemplo, cogiendo Hielo como un ejemplo, ¿no?, podría ser que cada uno lo interpretara de una manera muy diferente a una situación diferente a la que realmente vosotros le habéis dedicado el tema.
Claro, claro, no, pues eso es maravilloso, es la magia de la música, de las letras, que cada uno lo interprete como quiera. Al final, el fin y para el cual uno empieza a crear la letra, que en este caso pues es Ángel y Víctor que lo hacen, bueno, hay una idea concreta y lo tiras adelante, pero si luego alguien interpreta a su manera, a sus vivencias, a su vida, a esa letra y la hace suya, es fantástico, es genial. Así conseguimos eso. También un poquito nuestra idea siempre es jugar las letras con un significado un poquito más abstracto, no ser muy literal explicando la historia. Y de esta manera podemos conseguir esto que tú dices y que a mí siempre me ha gustado.
Eso es. Y bueno, hemos comentado los singles un poco del disco. Lo que pasa que es un trabajo que tiene 8 temas y cada uno de ellos realmente tiene mucho gancho, ¿no? Porque incluso la propia balada parte de ti, ¿no? Por ejemplo, temas como por ejemplo Instinto, a mí me parece muy significativo en la obra, ¿no? Porque también tiene algún pequeño toque un poquito más electrónico, algún adorno un poco diferente también, ¿no? Vamos, habéis cogido 2 temas, ¿no? Pero lo cierto es que si nos fijamos, los 8 cortes del disco podrían tener su correspondiente videoclip y en un momento dado ser un tema de gancho, ¿no?
Se agradece. Hombre, pues mira, si a nosotros una canción no nos parece que es la hostia y está ahí como que dudamos y lo típico de, bueno, vamos a meterla al disco porque tenemos que hacer un montón de tracks, pues no la metemos. O sea, preferimos hacer un disco de 8 temas y que las 8 canciones estemos súper orgullosos de ellas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, después a la hora de ir al directo a tocarlas y tal, no sé, es como que te motiva más. Eso de hacer canciones así de relleno nunca nos ha gustado. Uh-huh. También es verdad que tú puedes hacer una canción que te gusta mucho y luego a la gente le parece que es de relleno, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues mira, hemos tenido suerte porque las críticas que estamos recibiendo de los otros temas y son brutales. Y estamos muy contentos de que hayan gustado tanto. Teníamos miedo de que la gente dijera que es muy corto, que se hace corto. Realmente nos lo han dicho. Pero bueno, si hay calidad, pues mira, y es corto.
Bueno, es un poquito de
ganas a escuchar más y a tener más adelante.
De vieja escuela, ¿no? Antiguamente el trabajo dura 36 minutos, antiguamente era lo que duraban realmente los discos. Lo que pasa que luego pasamos del vinilo al CD y resulta que había que rellenar espacio. Ahí sí que había discos que metieron muchísimo relleno porque había que rellenar los 70 y tantos minutos del CD. Yo creo que ya también hemos evolucionado y estamos volviendo un poco a la contra, porque también fíjate la cantidad de bandas que ya no hacen lo que hacéis vosotros, que es el seguir sacando un trabajo discográfico. Ya cada vez hay más grupos que directamente se quedan venir sacando temas sueltos, luego quién sabe si en un futuro sacar o recopilarlos en un disco, pero cada vez más se está llevando ese formato, ¿no? De hacer incluso más EPs, ¿no? Que no sé si vosotros se os pudo llegar a pasar por la cabeza decir, no hacemos un disco largo, lo dejamos en un EP con 5 temas, por ejemplo, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero es algo que cada vez se está haciendo más, está cambiando un poco el hábito de consumo, ¿no? De la música.
Es el futuro. Si hay muchas de las bandas que yo sigo no sacan discos, sacan canciones sueltas en Spotify, sacan el videoclip respectivo, luego sacan otra y luego pues a veces sacan un EP juntando otras canciones, y es lo que cada vez está haciendo muchas más bandas. De hecho, nuestra intención era hacerlo tarde o temprano así, porque en realidad nos gusta y queremos que es bastante práctico y de esta manera te esfuerzas a hacer una canción lo máximo currada posible, la sacas con un videoclip lo máximo currado posible y ahí pues vas haciendo poco a poco. Es como que siempre das lo máximo de ti, no tienes que encerrarte a hacer un montón de temas bajo un concepto y tal, sino que a lo mejor de esta manera incluso como artista se puede expresar más aún, ¿no? Puede hacer cosas más bombazos. Yo creo que tarde o temprano todos acabaremos haciéndolo así. Los discos cada vez va a ir más atrás.
Lo que pasa que
se recopila todo para poder venderlo en directo y todo esto, porque el formato físico siempre nos gusta mantenerlo, pero
es que lo que te iba a decir era eso, ¿no? Que claro, no da la misma sensación, ¿no? Porque por ejemplo nosotros aquí estamos haciendo una entrevista porque tenemos un disco, ¿no? Realmente de Daeria. Si nos tenemos que hacer una entrevista con, si empecéis a sacar temas sueltos y cada vez que saquéis un tema suelto, uno al mes, por ejemplo, tenemos que hacer una entrevista, no, pues como que no sé, da la sensación de que no cobra la misma importancia, evidentemente, el hecho de ir sacando temas sueltos, que ya el hecho de tener un disco completo en la calle, ¿no? Yo creo que todavía, para que se adquiera la importancia o se le dé la relevancia suficiente, ¿no? A lo que editan las bandas, yo sí que creo que todavía es necesario que siga habiendo un álbum, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo al respecto, porque si por ejemplo lo dejáramos así y el futuro fuera solamente temas sueltos, no sé si el seguimiento de la gente sería igual, ¿no? O la relevancia que tendría una banda sería el mismo.
Bueno, sí que es verdad, ciertamente hoy en día lo que tú dices es verdad, porque claro, ¿cuándo es el momento de decir, oye, estamos preparados para hacer una gira, para presentar esto y tal? Si lo vas sacando cada mes, ¿cuándo? No puede ser siempre. Y pero bueno, es lo que digo yo, no sé, yo creo que tanto las bandas como el público irá cambiando, lo más probable, y este modus operandi pues también se cambie, ¿no? Pero ahora mismo lo que yo veo y lo que más se está haciendo es sacar canciones sueltas y luego hacer como el recopilatorio de esas canciones y de ahí presentarlo como un disco. Uh-huh. Es como hacer un mix de ambas cosas, ¿no?
Eso es pues perfecto por ahí. Y bueno, y también hemos comentado un poco de puntillas, ¿no? El hecho de que el trabajo... Eso es una banda de heavy metal tradicional. Yo creo que no cabe duda de que es la escuela de la que venís principalmente. Pero también modernizáis un poquito el sonido, ¿no? Como digo, hay algunos pequeños toques en la obra que si se escucha con atención, pues la gente se dará cuenta de que aparte de que haya un sonido de guitarras a veces más endurecido, que igual, pues bueno, llega a rozar un poquito más lo que puede ser ese metal más noventero, y también hay algunos aspectos un poquito más electrónicos, ¿no? Algunos pequeños detalles, algunos arreglos, ¿no? Que tampoco es que sean lo fundamental en la composición, pero sí que os dan un toque de pleno siglo XXI, ¿no?
Bueno, era la idea, la verdad. Bueno, es como te comentaba al principio, ¿no? Como todos venimos de estilos, o sea, dentro del metal y dentro de que nos gusta el estilo que hacemos en Daer y las bandas que de este estilo también. Pero yo, por ejemplo, el estilo que más escucho es el progresivo, el gen, incluso metalcore. Me gusta bastante la caña. Emil también va un poquito por ahí. Luego, pues Ángel es quizá más hard rock, rock o heavy metal así más moderno. Víctor también va un poquito por esa línea, ¿no? Y al final pues intentamos como que de nuestros gustos personales, sin que se nos vaya la olla, que a veces a mí y a Emil se nos va la olla y está Víctor ahí con la correa diciendo, tíos, que nos estamos haciendo una banda de metalcore y nos tiene que tirar un poco para atrás y con razón, porque si no aquí pareceríamos, vamos, pero bueno, yo creo que ahí está la riqueza y bueno, hemos conseguido como un equilibrio, ¿no? Hay pequeños detallitos por ahí, como tú dices, de electrónica, de como partes, como mini partes progresivas, que me gusta a mí decirlas, un redoble ahí muy rápido, con un traje de guitarra muy rápido, que te lo hemos metido ahí en medio. A mí me encanta hacer esas cosas. Y la verdad es que en este disco estoy muy contento de cómo ha quedado esos detallitos.
Uh-huh. Y por supuesto que tenéis esos detalles, y luego sois una banda muy de directo, en el sentido de que hacéis himnos, canciones para cantar con grandes estribillos. Yo diría que los discos se conciben precisamente, las canciones se conciben de cara a ese directo. No sé si también igual os sale un poquito de forma natural, pero da la sensación, ¿no? Que todo se concibe para imaginarte a una multitud coreando estas canciones, ¿no? Y claro, resulta que saquéis el disco en febrero, que sí que lo pudisteis presentar en algún lugar, pero resulta que os cortan de lleno lo que son las fechas que teníais programadas, que no sé si al final, bueno, al final evidentemente supongo que se suspendería también la idea de ir a Latinoamérica, a México, creo que teníais idea de ir. ¿Cómo habéis vivido un poco ese momento? Porque tenéis un gran trabajo, tenéis un disco con 8 temas que yo creo que perfectamente podían ocupar un repertorio pues por muchos años en la historia de Daeria, ¿no? Que seguro que cuando vayáis sacando más canciones serán de eso de, ¿y por qué no tocáis esta, no? Porque claro, se podía tocar el disco perfectamente entero porque está todo muy concebido para ese directo, ¿no? Y ese directo se trunca, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? Porque además es un paso luego fundamental, teniendo en cuenta el esfuerzo que supone grabar un disco, ¿no? En todos los sentidos. Y luego un poco la recompensa no viene solamente de tener el disco en la mano, que está muy bien y es satisfactorio, sino que también la recompensa está en tener ese contacto con la gente, ¿no? ¿Cómo habéis vivido ese parón que ha supuesto esto para todos?
Es una puta mierda. Porque, a ver, sí que es verdad, o sea, nosotros vivimos para el directo, o sea, estamos deseando cada 2x3 tocar y movernos lo máximo posible. Y claro, hicimos este disco aparte, entre comillas, con las prisas, para tenerlo ya en febrero, que es cuando empezamos a hacer el primer concierto, y poder hacer ya toda la gira. Y esa gira que nos salió en Latinoamérica con el tocando en el festival este, Tantocho, ahora no me acuerdo cómo se llamaba,
No te puedo decir.
Sí, sí se puede decir, lo teníamos por aquí.
No, no, yo no te lo puedo decir, yo no sé cuál es.
Y la verdad es que teníamos un pronóstico de puta madre. Y nada, sacamos el disco, nada. En 2 semanas ya teníamos la primera presentación en Barcelona. Uh-huh. Y hicimos el concierto en Barcelona, que es brutal, o sea, vino un montón de gente, o sea, no se llenó la sala, pero casi. Uh-huh. La gente ya se sabía las canciones, ya nos las cantaban. Uno de los mejores conciertos que hemos hecho, el de Gallina. con unas ganas de seguir adelante. Guau, de puta madre este disco, se parece que la gente le gusta, ya se lo sabe, qué ganas de seguir. La semana siguiente teníamos que ir a Valencia, pum, fuera. Ya no podemos, ya nos cortan las fronteras, nos confinamos y ahí empieza todo. Y ahí se queda el disco colgado.
Eso es, y ahora creo, y en un principio nos dijeron que era para, o que no iba a ser, o nadie o poca gente pensaba que pudiera ser para tan largo, ¿no? Ya estáis planteando, que no sé si lo habéis hecho, ¿no? El hecho, sí que sé que durante el confinamiento habéis hecho algún vídeo, ¿no? De estos que han hecho también algunas otras bandas, con alguna colaboración, reinterpretando con alguna imitación alguno de estos temas. Pero no sé si replanteáis la situación actual tal y como está la cosa, si ya os lanzáis directamente a poder hacer conciertos en las condiciones que nos impongan, que encima son tan cambiantes que ya no sabe uno tampoco ni a qué atenerse, porque dice, venga, va, hacemos un concierto con límite de aforo y, bueno, con todo el mundo sentado, ya sabemos, ¿no? Pero luego resulta que de un día para otro el toque de queda se adelanta, ¿no? Por poner un ejemplo. O te hacen un confinamiento perimetral que hace que, claro, que la gente de los... De las localidades de alrededor, ¿no? De donde podéis tocar, pues resulta que igual no se puede desplazar al concierto, o si se desplaza bajo su cuenta de riesgo de sufrir una multa, ¿no? O sea, en definitiva, que es una auténtica locura, ¿no? Pero ¿tenéis intención de tocar de esta manera, de apostar, o seguimos esperando?
De momento, todo lo que teníamos, que eran bastantes fechas, se anuló todo, o sea, y tenemos aplazado, pues, varios festivales para este año 2021, que bueno, ya estamos con la duda de si se va a poder hacer o no. Y bueno, sí que tenemos ahí a Tomás, que aunque estemos pues parados y tal, el tío sigue currando, y bueno, por nosotros, aunque sea delante de tres personas sentados, o vamos a muerte a tocar, porque así nos morimos de ganas. Pero el tema es que claro, está complicado porque no paramos de anular cosas y, bueno, aparte afecta el ánimo y pues, un poquito mierda.
Pues sí, la...
Estamos, bueno, ahora estamos con haciendo unos vídeos de las canciones, con invitando a otros artistas, a otros cantantes, sí, de las bandas. Bueno, pues un poquito para ofrecer novedad, ya que no estamos tocando en ningún sitio, pues al menos irnos moviendo en este aspecto, ¿no? Así haciendo, tocando nosotros en casa, pues invitando a gente a tocar nuestras canciones.
Pero al final sacaréis un disco de caras B con esos temas, ¿no?
No, sí, sí, estamos haciendo todo el disco ya.
Sí.
Nos quedan tres canciones, creo. Y habremos hecho todo el disco en plan confinamiento.
Claro, eso es al final.
Y nada, y luego más cositas que queremos hacer, pero sí, ya no podemos. Y vamos a... Porque claro, de que... O sea, todos no... Unos dos viven en Barcelona, yo vivo en Tarrasa y ya estoy en otra localidad. Laura ya vive en otra localidad también, y Ángel, que vive en Valencia, pues ya, si encima vivimos en ciudades distintas, pues ya te cagas, porque es imposible. Si nos podemos mover por aquí, Barcelona, ya poco, si encima tiene que venir de Valencia,
y
nos complica las cosas un montonazo.
Y claro, y supongo que también el hecho de componer completamente parado, o tenéis algo... Hombre, hablar de un siguiente disco es complicado todavía, porque este, a ver, un año a día de hoy no es tanto tiempo, ¿no? Para un trabajo discográfico. Por lo menos hay otro año de margen de cara a lo que podría ser otro disco, o quién sabe, ¿no? Porque hoy en día, pues las cosas hay que tomarlas con el tiempo que haga falta, ¿no? No estamos en los 80, que se sacaban discos cada año, y estamos en otra situación. Pero no sé si de cara a ese futuro tenéis alguna cosita, o no sé, o también eso está un poco a la expectativa.
O sea, ganas de componer cosas nuevas, ideas van surgiendo. Lo que pasa es que lo vamos guardando. Porque lo que no queremos es... O sea, piensa que nosotros sacamos el disco de Alter, a las dos semanas nos pusimos a presentarlo en Barcelona y a la semana siguiente ya nos confinaron. Es como que no, aún no lo hemos presentado, ¿sabes?
Claro.
Y claro, si ahora sacamos canciones nuevas, sacamos otro disco, entonces eclipsamos este trabajo, y es como que... Es como tirarlo, ¿no? Porque al final... se quedaría ahí olvidado. Entonces tendríamos que presentar el nuevo trabajo y quedaría eso ahí en medio. Y no queremos. Queremos que presentarlo como se merece. Y bueno, esperando a la oportunidad. Y las ideas que vamos teniendo, pues las vamos guardando. Y así, cuando tengamos que hacer el tercer disco, lo haremos bastante rápido.
Bueno, pues que tengáis pronto esa oportunidad. Que todos tengamos la oportunidad de veros de nuevo en directo Si es posible, pues como nos gustaría, ¿no? Pues con las condiciones completamente normales, como os hemos visto en el pasado. Y por mi parte, pues Joel, poco más, que desearos lo mejor, que desde luego os lo merecéis, que tenéis un gran trabajo, el anterior también, ¿no? Ya tenéis dos grandes discos, bajo mi punto de vista, muy recomendables. Y hoy queríamos presentar un poquito más en profundidad sobre todo este alter, pero bueno, como siempre, pues tocando algunos otros aspectos que también son actualidad para Daeria, ¿no? Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar, lo que quieras.
No, nada, es básicamente eso, que nos morimos de ganas de volver al escenario, porque es nuestro, es donde queremos estar. Y bueno, nada, mucho ánimo a todo el mundo, a todas las bandas, que ahora es una época difícil, toca tener paciencia, esperar. Y nada, a ver qué pasa.
Bueno, pues que sea lo mejor para todos, hasta otra.
Venga, hasta otra, muchas gracias.
sigues escuchando La Mirada Negra y suena esta sintonía de noticias y efemérides también, la doble sección que cada sábado tiene lugar en el programa y la cual pues viene realizando desde hace muchísimo tiempo Sergio, al cual siempre, siempre se lo agradecemos. Sergio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bueno, buenos días a todos. Pues bueno, bien. A unos kilómetros de Zopeimpa Erratia, pero bueno, pues estamos bien.
Han hecho que 10 kilómetros, que es, yo creo que es un poco más o menos lo que nos separa, parezca no sé, una inmensidad, ¿no? Ahora con tantos, porque claro, son 10 kilómetros, pero ¿cuántas localidades hay que pasar para venir desde allí? Pues son tres por lo menos.
Pues, sí, no más. Porque la banda izquierda, ¿no? Hay que pasar Ortuella,
eso.
Por Trapagarán, por la autopista, igual algo también, luego Portugalete,
Sestao
y ya Baracaldo.
Ya llegarías aquí porque de momento Luchana sigue siendo de Baracaldo, ya si se independiza ya todavía encima sería todavía otra localidad más. En fin, nos tienen acorralados, nos tienen acotados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues bienvenido, como siempre, y nada, por mi parte, pues cuando te apetezca puedes comenzar a contarnos lo que ha ocurrido esta semana en torno a nuestra música.
Bueno, pues mira, voy a empezar con una noticia que tiene que ver con la SGAE y que, bueno, pues siempre me gusta contar cuando a la SGAE, que creo que es una organización un poco ya desfasada en el tiempo, por lo menos tal y como tiene su estatus actualmente, ciertamente absolutista, pues cuando se le da un golpe, un directo, un directo en la cara, pues me gusta contarlo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a decir que, la asociación que organiza el festival Unirock en Asturias, en la localidad navega de Puerto de Vega, pues tenido felicidad esta semana porque la audiencia provincial ha desestimado el recurso de apelación de la SGAE, confirmando así la sentencia previa del juzgado de lo mercantil que se había dictado en 2019. La SGAE reclamaba la suma de 3.787,33 euros en concepto de derechos de autor por los festivales de la asociación entre 2003 y 2016 y las fiestas de primavera de 2014 y 2015. Y el fallo, que ahora ya es firme, considera que las tarifas del 10% y el 8,5% que pretendía aplicar la SGAE son inequitativas y excesivas y fueron declaradas nulas por la Comisión Nacional de Competencia. La organización del Unirock, del Festival Unirock, ha emitido un comunicado a través de las redes sociales bastante extenso en el que explica todo esto. Y además dice que entienden que los derechos de autor deben ser protegidos, pero que no pueden dejar de denunciar la postura de abuso de la SGAE frente a entidades como la suya. Así es como concluyen en el comunicado la asociación organizadora del Festival Unirock. Mm-hmm.
Sí, las SGAE trae tela. Es que si se aplica de forma rigurosa todo lo que ellos entienden que es legal o su legalidad, porque yo creo que ya casi han intentado que sea la suya propia, desde luego creo que flaco favor le haría a la música, porque va precisamente contra mucha gente que está haciendo cosas, bueno, de manera altruista, por amor al arte. Y oye, si algún día pues ya hay un claro lucro, pues no sé, pues ya hablaríamos de otra cosa. Pero lo cierto es que no es así. La SGAE y algunas otras asociaciones que las hay, y lo decimos de buena... porque lo conocemos, porque hemos tenido que sufrir por lo menos sus amenazas, pues resulta que no piensan de esa manera, ¿no? Y que no se fijan demasiado en lo que cómo se hacen las cosas y quién las está haciendo, ¿no? Sino que tratan a todo el mundo como si todos los que estamos vinculados a esto de la música haciendo algo fuéramos exclusivamente empresas que formamos parte de un conglomerado que está sacando muchísimo rendimiento. Ahí hablaríamos de otra cosa, pero bueno.
Bueno, fíjate que al final siempre van contra los más pequeños, a ir recaudando por ahí. Fíjate que lo que les pedían a estos era 3.700 y pico euros, que quizás para las SGAE no sea demasiado, pero que para organizaciones, asociaciones, vamos a decir vecinales, asociaciones pequeñas que intentan sacar un festival de este tipo y que 3.700 euros pues es una parte muy importante del presupuesto que manejan, pues bueno, pues creo que no es que no tenga sentido, pero que bueno.
Al final,
por lo menos, los juzgados en este caso han dado la razón a los organizadores del Unirock. Ya lo había hecho el juzgado de la mercantil número 1 de Oviedo en la sentencia del 26 de junio de 2019, que desestimó íntegramente la demanda de la SGAE. Bueno, la SGAE reclamó y ahora ha sido la audiencia provincial la que ha desestimado el recurso de la SGAE. También quería decir que en el comunicado que ha emitido la organización dicen que son conscientes que esto es una gota de agua en un océano, que existen otras muchas sentencias que en supuestos similares y con argumentos similares no han tenido una acogida favorable, pero que esperan que los argumentos del juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo y la audiencia provincial sirvan para cambiar esa tendencia y poner freno a los abusos de la SGAE.
¿Y hay alguna otra asociación con la cual nosotros hemos tenido o que ellos han entrado en contacto con nosotros de forma puntual, que más que nada parece que es de forma un poco amenazadora, pero que si hacemos caso a lo que nos piden, pues evidentemente tenemos que cerrar el chiringuito, porque bueno, sería tan cruel, porque así lo creo yo, como por ejemplo hacer una recapitulación de la música que hemos puesto en los 18 años que llevamos de programa de radio, más lo que ponemos diariamente, y estipular lo que tenemos que pagar por estos 18 años, más lo que habría que pagar mensualmente por estar haciendo un programa de radio, como el nuestro, que es altruista, que formamos parte de una asociación cultural, que no somos una empresa y que lo hacemos de manera amateur, con la mayor profesionalidad que podemos, pero que no somos profesionales. Y bueno, eso nos llevaría, pues por ponerte un ejemplo, más o menos igual a pagar una cuota de 80 euros mensuales, aparte de lo que tuviéramos que pagar por todo lo anterior. Eso nosotros lo hemos recibido, aunque luego no ha habido recorrido, no ha ido más lejos de momento, y no creo que deba ir. Pero evidentemente hemos tenido constancia de algunos casos en los que ha ocurrido lo mismo, y lo que han conllevado es que alguien tenga que cerrar una emisora o tenga que dejar de hacer un programa de radio y ya está. Y encima una cosa curiosa, es que va por el número de oyentes. O sea, cuanto más oyentes más pagas, digo, a ver, no cuanto más cobras, sino cuanto más oyentes tengas. Que es una cosa que también me parece completamente ridícula, ¿no? Porque puedes tener muchísimos oyentes y estar haciéndolo porque te gusta y ya está, ¿no? O sea, en fin. Una cosa que a mí me dejó alucinado, pero de momento, pues como digo, no ha ido más allá, y hace ya bastante tiempo que, por cierto, no tenemos otra carta en el buzón de estas características. Esperemos que siga así.
Bueno, continuamos ahora con el grupo de hard rock de Dead Daisies, el supergrupo formado, entre otros, por Doug Aldrich, David Bowie y Glenn Hughes, y hasta ahora también por Dean Castronovo. Digo hasta ahora porque, bueno, la banda ha anunciado esta semana que Dean Castronovo abandona la banda para solucionar unos problemas médicos personales. El propio Dean Castronovo ha emitido una declaración oficial sobre su salida de la banda y dice que la decisión de irse no ha sido fácil, ya que tiene un gran respeto por sus antiguos compañeros de la banda y una gran cantidad de amor y aprecio por todos los fans que les apoyaron. Dice que esta decisión de dejar la banda le dará tiempo para pasar con su familia, y que después de una gira extensa programa una cirugía menor de espalda para asegurarse de que pueda volver a la carretera tocando música y haciendo lo que le gusta. También tenemos que recordar que la banda recientemente, bueno, y tan recientemente, la semana pasada, el pasado 22 de enero, lanzaba el disco The Holy Crown a través de SPV Stringhammer, disco que fue grabado en la Fabric Studios de Francia con el productor Ben Gross. Bueno, y también lo que no he dicho es que también han anunciado de Dead Daisies al batería, que va a sustituir a Dean Castronovo, y que será Tommy Clufetos, que ha tocado en bandas como Ozzy o Rob Zombie, o incluso en la gira de despedida de Black Sabbath. También estuvo anteriormente en el tour de 2015 de Dead Daisies. Continuamos con Sweet Oblivion, el proyecto que une a Geoff Tate, ex cantante de Queensrÿche, y con Simon Mularoni, guitarrista de DGM, y que ha anunciado el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, cuyo título será Relentless, y que será editado el próximo 9 de abril a través de Frontier Records. El primer single de este segundo trabajo de Sweet Oblivion será estrenado el próximo 4 de febrero y el anterior trabajo de este proyecto, Sweet Oblivion, que tuvo el título homónimo, fue lanzado en junio de 2019. Vamos a hablar ahora de Lars Goran Petrov, cantante de Entombed AD y ex Entombed, y hay que decir que el club Fredans Mangel ha puesto a la venta una camiseta en apoyo a la lucha contra el cáncer que mantiene el propio Lars Goran Petrov. Se puede pedir la camiseta a través del correo electrónico fredagsmangel@gmail.com, como suena Fredag con G, fredagsmangel, bueno, la mangel también con todo con G, fredagsmangel sería pronunciado, y bueno, pues se puede solicitar a través de ese correo electrónico o enviando un mensaje a través del Facebook de la banda. El precio de esta camiseta de apoyo a Lars Goran Petrov es de 200 coronas suecas, lo que al cambio es unos 19,70 euros, a lo que hay que añadir los gastos de envío. Además, el Club Fredags Mangel organizará el próximo 27 de febrero el evento Lars Goran Support Night, cuyos beneficios irán destinados también al cantante en su lucha contra el cáncer. Hay que decir que el vocalista ya anunció en agosto de 2020 que había sido diagnosticado con cáncer incurable y el artista comenzó una campaña de GoFundMe en esta página, GoFundMe, en agosto de 2020 cuando lo anunció, y con el que pretende conseguir 800.000 coronas suecas, unos 78.850 euros, y hasta el momento lleva recaudadas 636.592 coronas, que son unos 62.740 euros. Uh-huh. Continuamos en el norte de Europa, no abandonamos Escandinavia, pero ahora vamos a cambiar de país. Nos vamos a ir a Noruega para hablar del grupo de Viking Metal, Einherjar, que ha filmado un videoclip de la canción The Blood and the Iron, y que se convierte de esta manera en el nuevo single de North Star, octavo trabajo de estudio del cuarteto noruego. Napal Records editará este trabajo el próximo 26 de febrero, y hay que decir que Einherjar grabó el disco en el estudio Borealis, propiedad del miembro fundador Frode Glesnes. Einherjar, para quien no conozca, es un grupo de viking metal procedente de Noruega, y su nombre está tomado de la mitología nórdica, ya que Einherjar es la vida de los vikingos después de su muerte. Ya con un tono más cercano, vamos a hablar de Mary Rockings, formación compuesta por músicos experimentados procedentes de otras bandas como Indomables, Inyois, Ready and Fire, y entre otras. Pues los músicos son Kepa Arrillaga a la voz principal, Jaime Tejedor e Íñigo Díaz de la Campa a la guitarra y voces, Gochi Ibarra en el jamón, Javi Vilumbrales en el bajo e Inas Ruiz en la batería. Han anunciado ya su primer trabajo de estudio, en el que apuestan por rock and roll sin demasiadas florituras, y que ha sido grabado y producido en los estudios Pampot por Alberto Macías en octubre de 2020. El disco cuenta con 7 temas y en sus redes sociales ya han anunciado que el próximo 2 de febrero, o sea que esta misma semana, ya van a lanzar el primer estreno. Por otra parte, Mikel Becerra López se ha convertido en el nuevo batería de la banda Uch. Mikel Becerra, que ha formado parte de Chivo como guitarrista, también ha participado en Errio Yua y Revuelta Permanent, pues se une a Uch, digamos, de una forma más más visible, porque según ha explicado la banda en sus redes sociales, Mikel llevaba siendo parte imprescindible de Uch desde el inicio, trabajando siempre como técnico de sonido allá donde fueran y ayudando en la producción y composición de los temas y en todos los aspectos posibles. Ahora entra a formar parte de la banda y la banda Uch, que ya ha anunciado que tienen nueva música compuesta en el tintero, que tienen nuevas ideas que pronto verán la luz, y muchas ganas de poder mostrar cómo suena el nuevo directo. Uh-huh. Por otra parte, también tenemos un comunicado triste, en este caso de la banda de Trapagarán, Bleed, que ha anunciado que se disuelve, que termina el proyecto debido a que, según explican, su motivación no está a la altura de lo que Bleed requiere como proyecto. Dice que han decidido acabar con el recorrido de la banda, que quieren agradecer a toda esa gente que ha compartido con ellos este camino, y muy especialmente a Xavier del Drus por echarles un cable en el momento más difícil, y muchas gracias a todos los que han dedicado algún momento de su vida a ellos, a Bleed, y a todas las bandas con las que han compartido tablas. También especialmente a Gerardo Nafría, Neko Neko y Aitor Antón por formar parte de Bleed. Actualmente la banda de Trapagarán está formada por John Ander a la voz, John Gelado a la guitarra, Unai Jiménez a la guitarra y Chema del Río al bajo. Y bueno, tenemos que recordar, por supuesto, a Lai Arza en batería de la banda, que nos dejaba en abril de 2019. Y que bueno, yo creo que también es una parte importante de esta decisión.
Eso es, porque fue un palo, por supuesto. Pues una pena cada vez que una banda lo deja, y son tiempos también complicados, y también te pongo que influirá todo. Pero claro, hay bandas que están, no puedes ensayar, no puedes funcionar de forma normal. Yo entiendo que para muchos tiene que ser también una losa tremenda, pero bueno.
Sí, bueno, es un poco también lo que te estaban comentando en la entrevista, ¿no? Que uno vive en un municipio, otro en otro, otro incluso en otra comunidad autónoma, y es difícil poder juntarse para ensayar, para mantener la ilusión incluso.
Por supuesto, son tiempos complicados. A ver si, todo es cuestión de tiempo, eso es evidente. La cuestión es la siguiente fase, cómo será. Pero bueno, ánimo a todas las bandas. En el mundo de la música está muy tocado, se habla mucho de la hostelería, pero desde luego el mundo de la música está tocadísimo. Si mucha gente no pone más el grito en el cielo, también es porque evidentemente hay mucha gente que no es profesional de esto, dentro de la música. Entiendo yo que es por eso, pero da igual. Aparte de que te quiten el trabajo, también hay que reivindicar que te dejen disfrutar de tu pasión. No todo es dinero en esta vida.
Sí, bueno, la música y la cultura en general, ¿no? Sí. Porque al final,
Luego también es cultura del cine, y resulta que Alex de la Iglesia sí que puede venir a Bilbao a rodar y están rodando una película, y él sí tiene ese permiso para trabajar, ¿no?
Claro, lo que pasa es que te dirán, ¿no? Si conciertos también se hacen.
Sí, claro, no sé, yo creo que no hay un trato igual para todas las... Bueno, en la cultura ya hay desigualdades, a unos no se les trata igual que a otros. Y si hablamos de sectores, pues tampoco es lo mismo, pues yo qué sé, ves un partido de fútbol y te parece que es de una vida pasada, que termina el partido y los futbolistas se pueden dar la mano y abrazar de forma normal, ¿no? Y resulta que el resto de la gente no. Y también es algo que a mí me hace hervir la sangre, porque entiendo que también ellos se pueden poner en peligro, o no, ellos no. Es que vamos, y no es por entrar, que a mí el fútbol me ha gustado mucho tiempo, bueno, realmente me gusta el fútbol, pero eso no quita para que me parezca que, vamos, si ellos se pueden abrazar, se pueden dar la mano, ¿por qué otros no? Si Alex de la Iglesia puede venir a Bilbao a rodar una película, que en principio entiendo que puede ser algo que se puede posponer, que no es tan fundamental, vamos, que no hay por qué ponerse en riesgo, porque al final es gente que tiene que venir a un rodaje y que también está fuera de su zona, y si atendemos a la versión oficial también nos pone en riesgo, ¿no? No sé, o sea, es que es... en fin, a mí me hierve la sangre, pero creo que el mundo de la música en general es el que peor parado va a salir, no me cabe ninguna duda, porque a las pruebas nos remitimos. Encima es que las protestas que ha habido con respecto al mundo de la música han sido muy pequeñitas, con la voz muy pequeña. Yo no acabo de entender un ámbito que debería ser mucho más rebelde y contestatario. No entiendo la actitud que ha tomado, porque por lo menos los hosteleros, que claro, ya viven de ellos, sí que han hecho por lo menos algo más de ruido. Aún así me parecen protestas, bueno, a mí bastante light. ¿Qué quieres que os diga? Tampoco es que no esté a favor de la violencia, pero sí de, no sé, si estás protestando contra unas medidas, pero pides ir a la manifestación cumpliendo medidas, en fin, es un poco, no sé, yo no veo suficiente rebeldía ni algo que realmente acabe por convencer a los que manejan todo esto, que los que mandamos somos nosotros, que no son ellos.
que debería ser así. En fin, pero bueno, que los músicos sigan para adelante y sobre todo, pues todos, ¿no? Los que han llegado a vivir de ello, que puedan seguir haciéndolo, porque entiendo que es complicado, y los que lo tienen como una pasión y exclusivamente se dedican a ello por pasión, que los que viven de ello también pueden seguir teniendo toda la pasión del mundo en lo que hacen, por supuesto, una cosa no es incompatible con la otra, todos que puedan seguir en la medida de lo posible adelante contra viento y mareas, mi deseo.
Bueno, opino igual y lo que sí espero ahora es que te hierva la sangre con el tema que vamos a poner, Antonio, porque vamos a terminar ahora ya las noticias, con Rob Zombie, que ha presentado The Eternal Struggles of the Howling Man, el segundo single de su primer disco en 5 años, que lleva por título The Lunar Injection Cool Eighth Eclipse Conspiracy y que Nuclear Blast lanzará el próximo 12 de febrero. Ya el pasado mes de octubre lanzaron el primer single titulado The Triumph of King Freak, A Crypt of Preservation and Superstition. La verdad es que todos los títulos son bastante largos, como el propio disco en sí, porque el disco cuenta con 17 temas y ha sido producido por Chris Chius Harris, que bueno, ha trabajado con bandas como Hatebreed o All That Remains. Como digo, 17 temas, este nuevo trabajo de Rob Zombie, que hacía 5 años que no lanzaba. También hay que recordar que es un artista multidisciplinar que ha lanzado ya 8 largometrajes también a lo largo de su carrera, con bastante éxito también. Pero bueno, ahora lo que estamos y a lo que está Rob Zombie también es a presentar este nuevo trabajo y vamos a escuchar, por tanto, The Eternal Struggles of the Howling Man de Rob Zombie.
seguimos en La Mirada Negra. Nos quedan 14 minutos para llegar a la una del mediodía. Hoy Sergio, igual casi lo cuadramos, ¿eh?
No sé yo. A ver,
porque igual hay polémica en las efemérides. Es que es lo que nos ha faltado hoy. Nos ha faltado la polémica. Bueno, un poquito ha habido con lo de las GAE y demás, pero no como otras semanas. Bueno, pues adelante con ello. Vamos con las efemérides de esta semana cuando quieras.
Bueno, pues las efemérides para cerrar el mes de enero, del 25 al 31, y bueno, pues el pasado lunes, fue 25 de enero, y en 1986, Sacrifice debutaba con el álbum Torment in Fire. Hay que decir que Sacrifice está considerada, junto a Voivod, Enrasure y Annihilator, el Big Four del thrash metal canadiense. Así que bueno, pues en 1986 es el Tormenting Fire de Sacrifice. En 1988 la banda The Cross lanzaba el álbum So Beat. Ya hemos hablado en alguna ocasión de este disco más en profundidad, y hay que decir que The Cross es una banda de rock formada en 1987 por Roger Taylor, el batería de Queen. O sea, es uno de sus proyectos al margen de Queen. En 1994, el 25 de enero, Prong lanzaba el álbum Cleansing. Y en 1999, pues tenemos que recordar dos grandes discos que se publicaron. Por un lado, el Theater of Salvation de Edguy, que fue además el primer álbum en el que participaban Felix Bonke en la batería y Tobias Excel al bajo, unos clásicos ya de Edguy. Y como digo, ese mismo día, el 25 de enero del 99, Nevermore lanzaba Dreaming Neon Black. En 2008, no dos, sino cuatro discos que vamos a recordar de un 25 de enero. Por ejemplo, Captain Morgan's Revenge, lanzado por Al Storm, como digo, el 25 de enero de 2008. Ese mismo día también se lanzaba el álbum de Scarcrow de Avantasia, y también Downburst de Brainstorm. Por último, el 25 de enero de 2008 se lanzaba Iconoclast Part 1 de Final Resistance de Heaven Soul Burn. El martes pasado fue el cumpleaños de Matt Heafy, guitarrista y cantante de origen japonés de Trivium, que cumplió 35 años. Tom Kafer, voz y guitarra de Cinderella, celebró el pasado martes 60 años. Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, fue internado un 26 de enero de 1977 en un psiquiátrico por disparar con un rifle de aire comprimido a su contable. Eddie Van Halen, al que muchos añoran y añoramos, falleció recientemente, pues hubiese cumplido el pasado martes 66 años. Lamentablemente no ha podido ser así. David Lee Roth publicaba el álbum Skyscraper el 26 de enero de 1988. Dio hacia lo propio en 1994 con el álbum Strange Highways en Estados Unidos, y el 26 de enero de 1999 Flotsam and Jetsam lanzaba Unnatural Selection. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Mike Patton, cantante de Faith No More, que cumplió 53 años. 77 cumplió Nick Mason, batería y compositor de infinidad de temas en Pink Floyd, como digo, 77 años para él. Y 63 cumplió el pasado miércoles uno de los tres guitarristas de Iron Maiden, Yannick Gers. El 27 de enero de 1988, Dropkick Murphys lanzaba el álbum God Knows Shadow. En 1990, Slaughter lanzaba su álbum debut, Stick It To Ya. Cataclysm también debutaba un 27 de enero, en este caso en 1995, con el álbum Sorcery. Y en 2003 otro debut, un 27 de enero, el de Municipal Waste, con el álbum Waste Ball. También en 2009, en este caso no fue un debut, ya que Gravedigger en 2009 ya había publicado bastantes discos. En esa fecha lanzaba Ballad of a Hangman, y se da la curiosidad de que ese álbum, el Ballad of a Hangman de Gravedigger, es el primer disco de la banda alemana con dos guitarristas, bueno, el primero y el último. con dos guitarristas, porque Tilo Herman y Manny Smith, de hecho, no pasaron de 2009 siendo miembros de la banda. O sea, fueron expulsados de la banda, no inmediatamente, pero casi. Pasamos al jueves 28 de enero y tenemos que recordar que en 2016, un hecho bastante increíble, y es que por un lado murió Paul Kanter, vocalista, guitarrista y compositor de bandas como Jefferson Airplane y, bueno, la banda que le sucedió, Jefferson Starship, y falleció a los 74 años de un fallo multiorgánico y un shock séptico. Esto no tiene nada de excepcional, pero sí que lo tiene que ese mismo día, el 28 de enero de 2016, muriese también a los 74 años, pero a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Signe Tolly Anderson, que fue voz femenina de Jefferson Airplane hasta 1966. A que el mismo día fallezcan dos personas que han estado unidas por la misma banda durante tres discos, creo que fue, y que fallezcan con la misma edad, el mismo día, bueno, me parece, no sé, algo increíble.
Curioso, y sin haber pandemia.
Sí, muy curiosa, eso es.
Porque si hubiera pandemia, pues lo etiquetamos como coronavirus y ya lo ponemos como la clara prueba de que vamos a morir todos. Bueno, no, la verdad que curioso, ¿eh? Curioso el hecho.
Bueno, continuamos en el 28 de enero, ahora en 1973, porque ese día se publicó el álbum Tanks de T-Rex. En 1986, Black Sabbath publicaba Seventh Star, y en 1987... Fisk, la banda Fisk, lanzaba el álbum Too Hot for Love. Es curioso también en este caso porque el cantante principal de esta banda, de Fisk, es el actual guitarrista de Angel Witch, Jimmy Martin. En 1995, el 28 de enero, otro debut. Belfegor debutaba con The Last Supper. Vandenplas lanzó el 28 de enero de 2002 Beyond Daylight, y en 1997, el 28 de enero, Pat Boone lanzaba el álbum In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy, que es un álbum en el que Pat Boone realiza covers de hard rock y de heavy metal en un estilo pues de big band o de jazz, y que la verdad es que es muy interesante. Yo creo que fue el año pasado cuando estuvimos hablando de este disco, el año pasado o hace dos, un disco muy interesante con versiones versiones de Judas Priest, de Saxon, bueno, muy interesantes todas, que recomiendo desde luego que escuchéis. 29 de enero, que fue ayer, pues cumpleaños para Eddie Jackson, cofundador de Queensryche y que cumplió 59 años. También tenemos que recordar a David Byron, quien fue la vocalista de Uriah Heep entre 1969 y 1976 y que nació un 29 de enero de 1947. Fallecía en 1985 a los 38 años por complicaciones en su organismo derivadas del consumo masivo de alcohol. Annihilator lanzó el 29 de enero de 2001 el álbum Carnival Diablos. Lacuna Coil lanzó también el 29 de enero de 2001 Unleashed Memories. Es decir, que estos dos álbumes cumplieron ayer 20 años, nada más y nada menos. ¿Cómo pasa el tiempo, Antonio?
Pasa el tiempo. No nos hemos dado ni cuenta. Todavía a veces piensa que uno es tan joven como antes, pero no.
Sí, sí.
Han pasado 20 años, parece mentira.
Sí, me parece mentira que ayer prácticamente descubríamos Lacuna Coil con Unleashed Memories, ¿no? Bueno, Dream Theater lanzaba Six Degrees of Inner Turbulence en 2002, el 29 de enero. King Diamond lanzó Abigail 2 The Revenge, también el 29 de enero de 2002. En 2010, Gamma Ray lanzaba el álbum To The Metal. Y ese mismo día, Overkill publicaba Iron Bound. Y también tenemos que irnos muchos años más atrás para recordar que un 29 de enero de 1968 Steppenwolf debutaba con el álbum homónimo Steppenwolf, y como decíamos la semana pasada también, con el álbum de Iron Butterfly, Heavy, pues este Steppe Wolf es uno de los tres discos considerados pues bueno, como la creación del, o el origen del heavy metal en Estados Unidos, junto al debut de Blue Cheer también. Para hoy, 30 de enero, tenemos que recordar que The Beatles dio su último concierto en la azotea de Apple Records un día como hoy, 30 de enero de 1969. 4 años después, el 30 de enero del 73, una banda en aquel momento desconocida, creo que no tanto ahora, daba su primer concierto en New York City. Esta banda es Kiss. Martin Balin, quien fuera fundador y uno de los cantantes de Jefferson Airplane, que como ves esta semana es una banda que está muy muy presente en las efemérides, pues bueno, Martin Balin cumple hoy 78 años. Steve Marriott, quien fuera histórico guitarrista de bandas como Small Faces o Humble Pie, nació un 30 de enero del 47 y falleció a los 44 años en 1991 por inhalación de humo tras producirse un incendio en su hogar. Además, en su organismo se encontraron restos de Valium, alcohol y cocaína. Vamos a ir con un clásico del rock progresivo de los 70, ya en los 80 quizás más pop rock, Phil Collins, batería y cantante, que hoy cumple 70 años. The Velvet Underground lanzó el álbum White Light, White Heat el 30 de enero de 1968 y Exodus lanzaba el álbum Fabulous Disaster en 1989. Y ya para mañana, pues tenemos el cumpleaños de John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, de los Sex Pistols, cantante, hoy en Public Image Limited, que cumplirá 64 años. Jeff Hanneman, fundador de Slayer, nació un 31 de enero del 64, falleció el 2 de mayo de 2013 a los 49 años debido a una cirrosis. Azucena Martín Dorado Calvo, más conocida como Santa, vocalista de esa banda y voz del heavy metal de los 80, falleció el 31 de enero de 2005 a causa de un edema pulmonar agudo. John Wetton, también multiinstrumentista, aunque principalmente bajista, en grandes bandas de rock progresivo y rock sinfónico como King Crimson, Uriah Heep, Wishbone Ash o Asia, entre otras, pues fallecía el 31 de enero de 2017 a causa de un cáncer de colon a los 67 años. El 31 de enero de 1989, Warrant lanzaba su álbum debut, Dirty Rotten, Filthy Sticky Rich. En 1994, Black Sabbath lanzaba el álbum Cross Purposes. Therion lanzó The Gaial el 31 de enero del año 2000. Camelot puso a la venta Épica el 31 de enero de 2003. Y 2 cumpleaños para finalizar. José Luis Rico, batería de Atasco, Chelu, cumplirá mañana 48 años. Y por otra parte, Cami, Cami Walker en Facebook, que es parte de la organización del Buenavista Metal Fest y miembro de la Asociación Cultural Buenavista ACB, pues cumplirá mañana años, no sé cuántos, pero bueno, en cualquier caso, felicitamos a Cami por su gran labor al frente del Buenavista Metal Fest y a Chelu, a José Luis Rico, batería de Atasco, también por su buen hacer en la banda de los Audi.
Son llenas para ellos, y hablando de Buenavista, a ver si este año se puede hacer, que el año pasado fue uno de esos bajones, porque habían hecho un buen cartel, mucho esfuerzo, y se tuvo que cancelar.
Y bueno, pues el disco que he destacado esta semana, como decía antes, con Annihilator y con Lacuna Coil, con el Carnival Diablos y Alice in Memories, se publicó ese mismo día, el 29 de enero de 2001, así que este disco que he elegido para destacar esta semana también cumplió ayer 20 años. Y no es otro que el Nuclear Fire de Primal Fear. 20 años del tercer álbum de la banda, uno de mis preferidos y no el que más. Un álbum realmente super heavy, muy contundente, yo creo que va un poco más allá del power metal, bueno, tiene una fuerza, unos riffs de guitarras espectaculares y además de la voz de Ralph Sippers, de la voz aguda de Ralph Sippers, pues bueno, creo que que es uno de los puntos culminantes de la banda, ¿no? Uno de los grandes discos, era el tercero en aquel momento, bueno, sigue siendo el tercero, ¿no? Pero la verdad es que es un disco, yo creo, espectacular. Tenía 11, en la versión, digamos, normal de la banda, del disco, perdón, tiene 11 temas. Sacaron también otra edición especial con un bonus track, Iron Fist in a Velvet Cloak, y que además también esa edición especial traía un videoclip, atención, en CD-ROM, en la sección CD-ROM, o sea, fíjate, 20 años, que decimos que parece que no ha pasado el tiempo, pero cuando te das cuenta de estos detalles, dices, pues sí que ha pasado el tiempo, ¿no?
La nueva tecnología, ¿eh? ¿Qué poco ha durado alguna nueva tecnología, o qué rápido ha pasado?
Sí, sí, eso es. Y bueno, en aquel momento la banda estaba formada por Ralph Sippers a las voces, junto a Matt Sinner, el bajista, los dos creadores de la banda, y junto a ellos estaban a las guitarras Stefan Leibin y Henny Wolter, y Klaus Sperling a la batería. Un disco además producido por el propio Matt Sinner, y que como digo, es publicado a través de Nuclear Blast, que eso también creo que ayudó bastante en el momento, y que es uno de los grandes discos de principios del siglo XXI.
Estoy totalmente de acuerdo. Una obra que casi es de heavy metal, fundamentalmente, más que power, sí. Como bien dices, casi de thrash metal, porque tiene algunos temas sí. Muy duros. Creo que es casi, si lo escuchamos, es un homenaje al Painkiller, prácticamente, porque creo que tiene mucho deje y muchos detalles que pueden recordar ese trabajo. Y fue la consolidación para mí de Primal Fear, porque a mí el primer disco me pasó un poco más desapercibido, aunque sé que pegó ya bastante. Y además, estos son apuntes que puedo hacer yo en este caso. Y además, creo que por fin supuso el lugar en el que Ralph Sheeper pudo ser considerado como el gran vocalista que no es que no lo fuera, pero recordemos que en su día no entró en Helloween, en su día no entró en Judas Priest, sí que grabó aquel fantástico Heading for Tomorrow con Gamma Ray, y por supuesto, pues ahí habría quedado ya un poco en la historia, pero creo que por fin también supuso el hecho de que Ralph Sheeper pues fuera ya considerado definitivamente uno de esos grandes vocalistas por sí mismo, ¿eh? Un tipo que no lo tuvo fácil en ese sentido, porque fijaros, ¿eh? O sea, intentar entrar en Helloween, no entrar, intentar entrar en Judas Priest, es cierto que son grandes bandas, pero tú también eres un gran cantante, y tampoco entrar, y aún así, pues levantarte y hacer tu propio camino, que creo que con Primal Fear es con el grupo con el que definitivamente pues hizo ese camino como gran vocalista, creo que también es uno de los logros, ¿eh? De Primal Fear. Y de este disco en concreto, que ya digo, yo creo que les consolidó dentro de la escena.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que el primer disco fue brutal. Quizás bajaron un poquito con el Jaws of Death, con el segundo, pero este tercero, desde luego, fue el que ya definitivamente les encumbró. Y a partir de ahí, pues siguieron sacando también grandes discos. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Ya no sé exactamente el número de discos que tienen publicados, pero la verdad es que son un montón, una carrera totalmente consolidada. Es decir, que también que Ralph Sheeper, claro, venía antes de Gamma Ray de otra banda como Tyrant Pace, con la que publicó en Alemania tres discos. Ya sabes que yo soy fan de Ralph Sheeper, y bueno, sus discos con Tyrant Pace también los tengo, y los recomiendo siempre, porque ya desde ahí se puede ver el estilo, y bueno, el estilo particular de, bueno, o no tan particular de Ralph Sheeper, pero sí todas sus influencias que ya estaban desde los primeros discos.
Pues sí, señor, y la verdad que ahí queda, ¿no? Luego de Volkswagen también fue un gran trabajo. Yo tengo que decir que este fue con el que les descubrí, en concreto este de Nuclear Fire. Y luego Devil's Crown es un disco que igual a la larga casi lo considero mejor que este trabajo, ¿eh? Pero bueno, Nuclear Fire para mí tiene, bueno, mucho también mucho de sentimental, ¿no? Al ser el primer disco cuando realmente profundizas en una banda, pues también te vienen a la mente muchos recuerdos de aquellos tiempos donde nos empapábamos verdaderamente los discos. Ahora cuesta mucho porque hay mucho que escuchar y siempre hay una época en la vida donde hay trabajos que te marcan. Luego cuando te vas haciendo ya un poquito más, vas envejeciendo un poco, ¿cuánto cuesta que un disco te vuelva a marcar como aquellos que te pillan en tu juventud, adolescencia, ¿no? Así que en fin. Pues vamos a terminar escuchando este Iron Fist in a Velvet Globe. Por cierto, el último disco, Metal Commando, también ha sido un discazo, ¿eh? De Pride and Fear, ya que estamos hablando de la trayectoria. Pues el último disco que ha sonado aquí en el programa también ha sido un auténtico pepinazo. Así que nos acordamos en este caso de este clásico. Y con ello cerramos, ¿de acuerdo, Sergio?
Sí.
En estos momentos me comentabas que no estás haciendo programa, así que no recomendamos ahora mismo que escuchen el programa del jueves de Rock Videa, si quieren que entren en iVoox o en donde se pueda descargar el programa y que se descarguen programas pasados, pero próximamente volverás.
Es muy posible que esta próxima semana, porque creo que hace una semana o dos dijimos que íbamos a volver y al final no pudo ser posible. Entonces es muy probable que esta semana sí que volvamos, pero como pues tenemos que hacer unas consideraciones y ver si es posible que me pueda desplazar y todo esto, pues pero bueno, en principio apunta a que esta semana sí vamos a volver.
Hay que hacer gestiones para no ser un ciudadano ilegal fuera de tu municipio ahora mismo. En fin, pues que esas gestiones salgan bien y entonces si surge, sí que recomendamos que este jueves la gente esté atento a Rock Videa. Entonces me corrijo a mí mismo porque había dicho que no, pero en principio vamos a dejarlo un poco en duda. A ver si es posible.
Que estén atentos a las redes sociales.
Eso es, que estén atentos porque igual sí es posible que de aquí a 5 días, ese jueves, pues Rock Videa regrese. Y cerramos con Prime Alfiar y recordando este Nuclear Fire, este clasicazo. Gracias, Sergio, como siempre, por tu labor y muchas gracias también a nuestra audiencia. Hasta otra.
Adiós.